Muy buenos días.
Cada día me tienes más metido en tu trinchera, Pedro. ¿Qué quieres que te diga? Porque...
me da la impresión que no soy yo el que te...
me están empujando desde fuera.
Sí, sí, sí. Hoy estaba haciendo mentalmente un repaso de los asuntos de corrupción, porque los iba a llamar de otra forma, iba a llamarlo conflictivos y demás, pero no son conflictivos, son asuntos de corrupción. Si le añadimos los poco éticos del presidente Sánchez, del socialismo en España... Y creo que no sé si esta mesa, que es bastante grande, tendría suficiente para apoyar toda una hoja en la que hiciéramos el listado. Y es que...
La Audiencia Nacional se está quedando sin juzgado libre de caso de
pero
corrupción.
No solo es que se quede libre, es que sale uno de un lado, coge el coche y en lugar de poner la radio pone música y cuando llegas al otro lado te has perdido dos detenidos. Es que antes era detenido por día, pero es que ya es detenido por horas, pero no solo que sea detenido, imputado, estas cosas, fanáticos, porque al final quien defiende esto pues no se le puede denominar de otra forma, sino que vemos que cada día se articula no para luchar contra la corrupción, sino precisamente para taparla. Es decir, ¿qué unidad operativa ha hecho de los cuerpos de seguridad, en este caso de la Guardia Civil, ha hecho un mejor trabajo en la búsqueda de la corrupción? La Unidad Central Operativa, la UCO.
Ahora y antes.
Ahora y antes. ¿Qué ha hecho el gobierno socialista?
Cambiar el jefe.
Cambiar el jefe y poner un amiguete.
El amiguete declarado, además.
Sí, sí, amiguete declarado.
¿Va a servir para que la UCO deje de ser operativa?
No, pero es que nos olvidamos de qué es lo que sucedió con el Ocon Sur. El Ocon Sur era la unidad de la Guardia Civil más brillante de toda Europa en la lucha contra el narcotráfico. ¿Se la cargaron?
En el estrecho.
No, pero era de toda Europa los que mejores resultados tenía.
También eran los más profesionales, los que más sabían, los que más experiencia tenía, porque llevan un montón de años trabajando contra eso.
Y lo triste es cómo se la cargaron. Porque no es que, como no la podían desmantelar, entonces le abrieron causas judiciales a través de quien depende, a los mandos que estaban allí, que ahora, después de ver archivadas esas causas judiciales y haberse desmontado de Ocon Sur, está la Audiencia Nacional investigando a los mediocres, que son los tontos útiles que utiliza siempre el marxismo y el socialismo para estas cosas, por denuncia falsa, por informe falso y por falsificación de documentos, para poder cargarse a los que luchaban contra el narcotráfico. ¿Y
pero
por qué no
pero
por qué no interesaba que no entrara el hachís desde Marruecos?
Algunas voces discordantes dicen que es que el Reino de Marruecos tiene intereses económicos en el tráfico de drogas por el
la cuota, ¿no? Que dirían en las películas.
Algunas malas voces intencionadas.
Como yo no me reúno con el rey de Marruecos, y eso no lo sé, ¿no? No lo sé, pero yo pregunto...
Pero Boluda le ha vendido un montón de...
El 40%, ¿no? El 40% a la empresa estatal, ¿no? A la empresa estatal a la que nosotros desde España le damos dinero al gobierno de Marruecos para que, como cooperación internacional de desarrollo. Y tienen, Marruecos tiene hoy en día, no solo una empresa estatal que es capaz de comprar el 40% de Boluda en los puertos de Canarias, sino...
En 5 puertos, ¿eh? En las 2 capitalinas y en 3.
Pero es que además tiene también un parque tecnológico con más de 150 empresas tecnológica, de reparación aeronáutica. Si les añadimos las aeroespaciales, van ya por 250. Han anunciado este año que han sido capaces de fabricar su primer motor de avión sin importar ni una sola pieza, ni un solo tornillo, sino todo con materia prima...
Con producto marroquí.
Producto marroquí. Y el recurso humano marroquí. Entonces, a ese es al que le estamos dando dinero para que se compre los quad los coches y los todoterrenos de su policía, mientras nosotros, los guardias civiles, se tienen que comprar los chalecos antibalas de su propio dinero. Mientras no los consideramos profesión de riesgo.
Y no hablemos de los tomates marroquíes ni la agricultura marroquí, también subvencionada con dinero público español.
Claro, y entonces, más allá de eso, como iba diciendo, tenemos a los amiguetes, porque al final no dejan ser los amiguetes, en el Tribunal Constitucional.
Parando ahí.
No, y vamos a ver, tienes problemas. A un condenado que ha anunciado que va a hacer un recurso de amparo. Y delante de las cámaras, Porque ya es que lo haga en un pasillo oculto, vale. Pero delante de las cámaras, una de las magistradas que va a tener que pronunciarse va a darle un abrazo y decirle ánimo.
Magistrada del Tribunal Constitucional.
Sí, sí, de las colocadas por el PSOE.
Y el presidente del gobierno ya ha dicho lo que va a pasar, también delante de las cámaras.
Es que...
Sin cortarse un pelo.
Y ya está, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues lo único que nos falta son los guardianes de calle o los comisarios de calle. Es decir, aquello que el socialismo coloca en cada calle para vigilar qué vecino no cumple las directrices del régimen. Que eso ya lo tienen en Cuba, lo tienen en Venezuela, lo tienen en Nicaragua.
Y aquí lo padecimos en una época de la historia de España que no queremos recordar.
La Segunda República.
Pasó.
En la Segunda República, que no era precisamente franquista. Es que a veces nos olvidamos de la historia porque...
O no se quiere contar.
Porque hemos puesto una versión oficial de la historia, sesgada, absolutamente sesgada, en la que unos eran buenos, otros eran malos, y nos olvidamos de las atrocidades que se hicieron en la Segunda República. Y venimos a decir que el Partido Socialista, por ejemplo, es el defensor de la mujer, cuando el Partido Socialista, que esa es su historia, fue el que no quería que votase la mujer e iba en contra del voto de la mujer, porque decía que la mujer votaba lo que votaba el marido y que como y la mujer además era religiosa, no votaba a la izquierda. Y no querían el voto de la mujer, igual que no querían el voto.
Se ha superado.
No, pero afortunadamente. Y no
pero no sé ni para peor o para mejor.
No querían el voto rural, porque decía que el voto rural debería valer menos que el de la ciudad, porque el de la ciudad era más intelectual. Porque bueno, yo lo he dicho alguna que otra vez, como estos socialistas se creen que son más listos que nadie, que son más intelectuales, ellos se ponen un periódico de izquierda debajo del brazo y parece que permea el conocimiento intelectual, pero después tiene un conocimiento intelectual que lo único que le sirve es para decir que una dirigente de derechas gana porque se maquilla bien. Porque no son capaces ni siquiera de...
No son capaces ni siquiera
de analizar cuál es el sentimiento de la población. No, es que cuidado que viene la derecha en América Latina, ¿no? En Sudamérica. Oye, ¿por qué no atiende usted que ha tenido un gobierno comunista en Chile
que ha provocado la mayoría destruido?
¿Por qué no dice que tuvo un gobierno socialista en
Argentina un montón de
años? En Argentina, 40 años, que dejó el país destrozado. ¿Por qué no dice que en Nicaragua tiene un gobierno socialcomunista, que el presidente es el marido y la vicepresidenta la mujer, y que tienen ahí una prohibición de asociaciones empresariales y que está prohibida la libertad de culto pública y que no se pueden hacer procesiones, por ejemplo, y que son perseguidos los cristianos? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que Venezuela no deja de ser un gobierno defendido no solo por Podemos, sino también por el Partido Socialista? ¿O nos olvidamos que Zapatero, antes de que detengan al amiguete que iba, otro amiguete más?
Zapatero lo tiene complicado.
Vamos a ver, no. Es que era tanto tan pulcro lo que tenía que hablar y tenía que negociar, que se fue a una zona sin cobertura a reunirse con uno que iba a ser detenido horas después. Es que esto lo pones en un guión de una serie de mafiosos y no te sale tan rocambolesco.
Está enfadado Zapatero por la filtración, ¿eh? Está enfadado.
Pero es que no te...
No lo ha negado. Sino
tú pones a Zapatero y a Pedro Sánchez. ¿Te imaginas otros nombres? ¿Te imaginas José Luis Sánchez y Pedro Zapatero, ¿no? Te lo imaginas y lo pones.
Y Pepiño Blanco.
Y te lo pones. Sí.
No se nos olvide Pepiño Blanco.
Y no hablamos de Bono y compañía, ¿no? Y los pones en una serie mafiosa de ciencia ficción y el guión se te queda corto con lo que estamos viendo. Pero lo más triste de todo, que aunque pierde resultado, aunque pierde intención de voto, sigue manteniéndola. ¿Por qué? Porque tienen un lavado de cerebro colectivo.
Y una red clientelar muy grande.
Sí, bueno, aparte de la red clientelar es enorme, ¿no? Es enorme. Bueno, y después tenemos...
Y cuanto más tiempo estén en el poder, más red clientelar.
Y tenemos nacionalizados de 2 años de residencia en España.
Te das cuenta que una afiliada de base es capaz de moderar un debate de igualdad y aparte ser experta filatélica y experta en uranio enriquecido.
¿Quién fue esa?
Leire.
Ah, sí. Bueno, es que...
Directora filatélica de correo.
Es que son tantos...
Esa era una afiliada de base.
Pero es que son tantos que uno, como decía, pierde la cuenta. Yo decía, no sé si ponerme a escribir sobre esto. Pero es que, claro, al final haría una enciclopedia, una espasa de esas enormes que venían con estantería completa, ¿no? Y te cubría.
Lo que no se entiende es que el presidente del gobierno diga que es el mejor gobierno de la historia de la democracia.
No, pero no solo lo dice el presidente del gobierno. Lo dice el secretario general de UGT.
Hombre, pero que ese, ¿cómo va?
No, no,
¿cómo
claro,
va a decir otra cosa?
Que han aprobado ahora unas medidas sociales, según ellos, sociales, que ni siquiera han invitado a la patronal a negociar, a los empresarios a negociar. ¿Por qué? Porque han demonizado al empresario. Y vuelvo a repetir, es decir, un ciudadano que cobra 1.500 euros, el empresario está pagando 3.000. Y ahora cuando en la nómina del próximo año le venga menos dinero...
1.500 al Estado en impuestos.
Le venga menos dinero, no es por culpa del empresario que cada vez paga más. Es porque el Estado está sustrayéndole ese dinero ya de forma, bueno, iba a decir violenta, porque es coactiva, ¿no? Es decir, como no pagues, te van a por ti.
Entonces, ¿de qué manera, además?
No solo ese, suben hasta la lotería.
Y bajan los premios.
Bajan los premios, suben la lotería, hasta la lotería. Ahora van a perseguir los visum entre familiares.
Bueno, eso es un pequeño fake, ¿eh? Entre familiares, no.
Bueno.
No, no.
Bueno, sí, hazlo regularmente, a ver qué te pasa.
No, no, no.
Que te cae el impuesto...
No lo he leído porque no, es información privilegiada.
Pero te cae el impuesto de donaciones.
Igual te la leo.
Te cae el impuesto de donaciones.
El visum va a ser en empresa. En empresa sí la van a perseguir. Y lo van a perseguir y lo van a fiscalizar lo mejor que pueda. Y además deben hacerlo. Pero en temas familiares...
Vamos a ver, en empresa...
Mira, agencia tributaria, deben declararse los visum entre particulares. Tenía que haber leído la nota de empresa completa, pero bueno, no, solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan excluidos los cobros entre particulares. De momento,
fecha de hoy. Fecha de hoy, estamos hablando de 2026.
Ya.
Espérate.
No, pero esto es lo que pero actualmente
es que
además, está ya.
Lo que no te dicen es que no. Lo que no te dicen es que como tú lo tengas un cobro absolutamente regular y no hagas muy bien el concepto, te van a considerar empresa. Bueno, eso es lo que no te dicen.
Bueno, pero...
Te van a considerar empresa. No, y vas a tener tú, el que tienes la carga de la prueba, de demostrar que tú no eres el empresario.
Venga, te lo cuento también. Es que lo tenía que haber leído. Perdona, pues, es que me mandaron la información y no la quise leer. Digo, bueno, no vaya a ser que te vayan a complicar. Dice, ¿qué información debe suministrarse? Las entidades financieras deberán informar. Esto es página web de la Agencia Tributaria Nacional. La identificación completa de los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobro a través de Bizum o sistemas equivalentes. Número de comercio del que opera y terminales de venta. Particulares, nada. Solamente profesionales y empresarios.
Pero el problema es que...
Normativa actual.
Sí, pero el problema es la interpretación que hace después la agencia tributaria que te considera profesional. Vamos a ver. Tú ahora mismo... Te voy a poner un ejemplo. Poner un ejemplo sobre la marcha.
Estoy muy bien informado. No, sabes que la semana pasada estuvieron de huelga, ¿no?
Sí.
Pero lo sabes tú y yo. Sí, no lo sabe ni La Razón, ni El Mundo, ni El País, ni A3 Media, ni Mediaset.
Y no pasa nada, que están ensobrados.
Pero, ¿y estuvieron de huelga? Fíjate los médicos. Los médicos están de huelga avisando de que van a ir a huelga en enero y llevamos 3 días sabiendo.
Pero por el sistema porque de financiación catalán.
Porque es politizable. El tema de la agencia tributaria no es politizable porque va contra todos. Porque lo que están pidiendo es, sean ustedes más justos con la población, dejen de presionar al autónomo y al pequeño empresario y persigan los grandes fraudes. Eso es lo que están diciendo los funcionarios. Y los funcionarios dicen, ¿usted qué están hablando? Es que somos funcionarios y no nos los pueden
echar. Es que se han cargado, se han cargado la clase media.
Lo están diciendo los técnicos de Hacienda.
Claro.
Los medios de comunicación calladitos.
Ensobrado.
Y no le van a pisar los callos a las grandes empresas, ¿no? Del IBEX 35. Que sigan jodiendo al autónomo.
¿Qué sucede en cualquier régimen socialista? Y si no, que me diga alguien lo contrario.
Grandes empresas que después...
Que los ricos son más ricos,
y los
desaparece la clase media... Y los pobres son más pobres.
Eso es hoja de ruta, sí. Siempre,
pero eso... Díganme algún país socialista en el que no haya sucedido eso.
Lo hacen queriendo o sin querer, pero lo hacen.
Pero porque vamos a ver, el socialismo si algo tiene es que reparte miseria. Porque demonizan al empresario, pero es que el empresario es la cafetería donde uno se toma el café, la peluquería donde se corta el pelo.
Pero a los que demonizan los benefician, porque a los grandes empresarios siguen ganando dinero. El IBEX 35 claro está mejor que nunca.
Vamos a ver.
La bolsa supera los 17.000.
Si tú
los demonizan a ellos, pero perjudican al
pequeño. Si tú destrozas al pequeño, es decir, si tú tienes una pequeña tiendita que no puede hacer frente a esos costes y tomas las medidas, no para pequeñas y medianas empresas, sino tomas las medidas como si todos fueran grandes, ese pequeño empresario tiene que subir los precios. ¿Y a dónde tira? A la gran superficie. ¿Controlada por quién? Por el 35, que al final son los que... el que hablaba que iba a eliminar las puertas giratorias, es decir, cuando el político saliera de la política, no entrara en un consejo de administración de una gran empresa, tiene a todos sus amiguetes, y vuelvo a repetir, amiguetes colocados en grandes empresas. Los tiene a todos.
con salarios que Oxfam dice que son insoportables. 4,5 millones de euros al año, de media, los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX 35.
Claro,
y miren los nombres de las personas que están ahí. Claro. Y los colores políticos a los que representan.
Y bueno, desde Beatriz Corredor a todos los ministros que han pasado por ahí.
10 veces más que el presidente del gobierno.
No, el presidente del gobierno no es lo que gana oficialmente.
Bueno, pero del
oficialmente, sino lo que no gasta. Porque claro, si el presidente del gobierno para ir a un concierto tuviera que ir en, que es una actividad privada, fuera en su medio particular, pues igual se detraía de su sueldo y no ganaba tanto. Pero claro, cuando le ponen un Falcon y le ponen un helicóptero para que él pueda ir a un concierto, que es una actividad particular, o que hagan una reforma de medio millón de euros en una casa, en La Mareta, en una palaceta de La Mareta. No.
La calidad de vida del presidente del gobierno se muera, la tiene garantizada, va a vivir bien.
Que lo que pasa es que vivirá solo porque no conoce a nadie, ¿no? Pero más allá de eso...
Dale tiempo, que no conocerá ni a su mujer. Dale tiempo. El hermano ya se lo está planteando.
Begoña, ¿quién es Begoña? Dice, ¿no?
No conocía esa faceta de ella, no la conocía.
Pero personalmente no la conocía, era mi mujer, pero eso
no la conocía personal.
No, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, se va con amigos a costa del erario público, a costa del Estado, se va con amigos a todo tren al Palacio de La Mareta, ahí en Lanzarote. Y por primera vez en la historia, para que a los amigos no le saquen la foto ahí, no sé si con caviar, con champán, en la piscina que pagamos todos, se prohíbe que los pescadores puedan faenar incluso.
Y el vuelo aéreo de drones es prohibido. O sea,
de loco, porque además el narcisismo como le pierde.
Pues tú no sé si me has oído esta mañana, yo creo que no me has oído, yo te lo repito, porque yo tengo la sensación de que... En la situación actual del presidente del gobierno de España está ya empezando a confundir la realidad con el relato que él ha fabricado.
Es decir, esa patología le pasa a todo socialista.
Hasta ahora lo valoraba, decía, este tío es capaz de saber la verdad y construir una verdad paralela y convencer a un montón de gente. Pero yo ayer le vi la cara de cuidado, que este ya se está equivocando.
No, porque eso es lo que llamaban antes el mentiroso patológico que se creía su propia mentira, ¿no?
Es que ya le está pasando. Pero,
el socialista, por naturaleza, es utópico. Porque vive en un mundo idealizado en el que supuestamente todos son buenos y reparten el dinero entre todos, ¿no? Y que todos se esfuerzan por ganar ese dinero. Eso es las ciudades utópicas del inicio del comunismo, del inicio del socialismo, ¿no? Que se hablaba de esas ciudades utópicas. Eso es un relato fantasioso. Entonces, el que se cree eso, el que cree que el ser humano es así, va en contra de la propia naturaleza del ser humano. Es fantasiosa. Por tanto, difícilmente podrá separar su fantasía y su ilusión de la realidad, porque la realidad es muy tosuda. ¿Por qué? Porque ellos siempre venden que el problema del socialismo, cuando ha llegado a los países y hay repúblicas socialistas, es que se ha ejecutado mal. Y eso lo dice una politóloga sudamericana, Gloria Álvarez, que explica que dice, no, ellos siempre dicen que en la teoría es muy buena, pero se ha ejecutado mal. No. Se ha ejecutado a la perfección, que es el control absoluto. Lo que hablamos del fascismo, es decir, más Estado, el control absoluto por parte del Estado en contra de la libertad individual del individuo. Entonces, ¿qué es lo que hace el socialismo? Crea una ilusión utópica y, claro, el ciudadano pues está pensando, ay, qué buenos somos todos, vamos a vivir todos con una casita, no voy a tener que trabajar mucho y me lo va a mantener el Estado. ¿Y el Estado de dónde cobra? De sí mismo. Porque si no tienes personas que emprendan, si no tienes personas que creen empleo, ¿de dónde saca el dinero? De sí mismo.
Al final todos suspendemos.
Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que esa fantasía en la que viven, resulta que les nubla la razón. Por eso yo he dicho muchas veces, y a lo mejor hoy es cuando he podido explicarlo un poquito, pero he dicho muchas veces que el socialismo es un veneno de la sociedad que entra en las venas de la sociedad de forma dulce. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir mejor, todos vivimos en un mundo
con menos esfuerzo.
Platónico, ¿no? Todos vivimos en un mundo en el que se nos reparte y que no tenemos que esforzarnos mucho y vivimos bien. Pero eso no es real. Entonces, claro, tú le dices, ¿cuál es el relato que tienen? Pues el que le interesa para engañar a la ciudadanía haciéndoles creer que ese es el relato. Vamos a ver. Si yo cuando veo, por ejemplo, a un socialista, bueno, debe ser socialista, como Pablo Iglesias, y sus acólitos, de forma borrega, porque no tiene otra explicación, mandándole visum y diciendo, yo cada vez que voy a Madrid voy a comerme un bocadillo ahí a la taberna Garibaldi porque lucho por la causa utópica del socialismo. Pero si lo que estás haciendo es rico un tipo, que lo primero que hizo es comprar una casa de 600.000 euros en las afueras, poner la Guardia Civil por fuera, 600.000 oficiales, porque estaba valorada en 1.200.000 y fue el tesorero de su partido a la notaría con él, que ahí quedó eso limpio de polvo y paja, pero todos sospechamos qué es lo que pudo haber pasado ahí. Que tiene a sus hijos en un colegio privado, que su mujer o su pareja o lo que sea la enchufó para que cobre 20.000 euros mensuales, que cuando cogió un vuelo a las 2 de la mañana lo que vino a decir en selfies así grabado en una historia es que estaban cogiendo el vuelo de la muerte porque se habían tenido que levantar de madrugada. Estos que viven a cuerpo de rey, como también lo hace Pedro Sánchez, que no podía dormir con ellos en el colchón. Por eso digo que si me pongo a hablar no acabo, porque tienen ahí un listado enorme.
Pero ahí está la hemeroteca y sin embargo hay gente
que además,
no quiere ni leerla,
no,
ni escucharla.
¿Qué va a querer leerlo? Tiene una, fíjate tú, ¿hasta dónde llega? Imagínense que alguien del Partido Popular hablara con el amigo del hermano, porque nos olvidamos que el candidato imputado, que se presenta como candidato a la Junta de Extremadura, es el amigo del hermano. Y no quiero entrar en más cosas, ¿no? Pero el amigo del hermano le crea un puesto a dedo para él.
El reconocido tipo, por él mismo.
El tipo no va a trabajar en todo el tiempo que está allí. No sabe ni dónde es su puesto de trabajo.
Ni para qué eres.
Pero tiene su domicilio en otro país, que es Portugal, para no pagar los impuestos. Y después resulta que estaba escondido en Moncloa.
Pero eso que estás diciendo no es maquinaria del fango.
No.
Hechos probados que va a aparecer en una sentencia judicial como hecho probado.
Bueno, cuando haya juicio. Tendrá que haber juicio.
Pero
no son
conjeturas que uno hace, invenciones.
No, pero,
son datos.
Sí, y nos olvidamos que la juez le tiene que preguntar a los inspectores de Hacienda, que además fueron promocionados en su puesto por el gobierno del hermano, que eso nos olvidamos de esos apéndices, fueron promocionados en su puesto, por eso digo el ascenso de los mediocres, porque al final suben todos los mediocres a cambio de ciertos favores, que porque eso no se investigó, que porque remitieron un informe sin firmar en el que decían que no había ningún hecho ilícito fiscal. Y después resulta que tú tienes un teléfono en un despacho profesional, una centralita, te dicen que es un gasto personal. Y tienes tú que demostrar que no, que la centralita es para el despacho. Y por
esas
eso
cosas
digo,
pasan, por eso los técnicos de Hacienda pues dicen lo que dicen. Que dejen trabajar a los autónomos, que bastante tienen con los
pero
que
claro,
tienen,
es que,
y que persigan a los auténticos defraudadores.
Pero tú imagínate, cuando tú ves a cierta población que cada vez es más extensa. No digo solo lo de los nacionalizados hace 2 años, que no saben ni qué es España, pero ya van a votar, ¿no? Yo no hablo de eso. Hablo del ciudadano que lo entrevistan y dice públicamente que ¿para qué va él a trabajar? Que trabaje la derecha, que para eso estoy yo aquí, que trabaje la derecha. Y te lo dice así.
Para eso son ricos.
Y claro, porque han vendido que el pobre trabajador, el pobre que tiene una peluquería, el pobre que tiene una cafetería, es como si fuera Rockefeller.
¿Qué le vamos a hacer? Pues Pedro, ¿qué te digo? Que vamos a disfrutar.
No, por eso decía, como empezaste tú, a mí me da pena que tú cada vez estés más en las trincheras como yo. Me da pena no porque coincidas conmigo, sino porque la realidad me está dando la razón.